Canarias, ¿qué tal? Soy Rubén Corral. Encendemos la linterna de este martes 21 de junio.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Con la cara bien alta y con los dientes muy apretados. Así ha dimitido Mónica Oltra, según ha dicho ella misma en una rueda de prensa improvisada hace apenas un par de horas. La vicepresidenta del gobierno valenciano se va 5 días después de ser imputada por encubrir los abusos sexuales de su exmarido a una menor tutelada. El viernes, la propia Oltra defendía su inocencia a capa y espada y decía que no tenía intención de dimitir. Ponía así toda la presión sobre su socio, sobre el presidente socialista Ximo Puig.
Y ahora es un tiempo de reflexión. Los tiempos jurídicos, los tiempos políticos no coinciden muchas veces. Ahora creo que hay que reflexionar y tomar decisiones.
Eso lo decía Puig el viernes. Unas horas después, el sábado por la mañana, Oltra aparecía en una fiesta de Compromís saltando y cantando como si no pasara nada. La imagen colmó la paciencia de Puig, que ayer no pudo ser más explícito.
Yo no estoy para fiestas.
No estaba para fiestas. Mientras, en Compromís, seguían defendiendo a su líder. Pero poco a poco admitían que quizás habría que buscar una salida a esta situación. Así se ha llegado a la reunión de la ejecutiva del partido. En principio, Oltra dijo que no asistiría para que sus compañeros pudieran hablar con libertad sobre ella. Pero finalmente ha ido y ha dimitido como vicepresidenta y como diputada, aunque dice, eso sí, que han ganado los malos. COPE Valencia, Ana Matamales, buenas tardes.
Buenas tardes, así es. Oltra asegura que se va, como decís, con la cara bien alta, pero con los dientes apretados, porque insiste, con ella se ha cometido la mayor injusticia de la historia de este país a nivel jurídico, político y hasta mediático. Se va, asegura, para garantizar que sigan las políticas progresistas en este país y que no ganen los malos. La escuchamos.
Estoy haciéndoles pública una dimisión provocada por una de las mayores infamias que se producen en este país. No, me cuesta esta decisión sobre todo porque ganan los malos. Lo he explicado antes. El mensaje que estamos trasladando que es que en este país a cualquier político que quiera hacer políticas que no vayan a favor de los poderosos se lo van a cargar.
Visiblemente dolida, Oltra también ha dejado entrever que se va por las presiones de los socialistas al asegurar que se marcha para no ser coartada para nadie, para echar a Compromís del gobierno, en clara alusión al presidente Puig, con el que ha asegurado no ha hablado antes para comunicarle su decisión. Resuelta esta dimisión de Oltra, ahora la ejecutiva de Compromís debe decidir quién será su sustituto. Esa reunión ya ha finalizado, no hay un nombre sobre la mesa, aseguran que deben reflexionar y que lo harán público en los próximos días, pero lo que han insistido es en mostrar el apoyo a Mónica Oltra e incluso dejan la puerta abierta a que si el proceso judicial le resultara favorable, Mónica Oltra podría ser la candidata de Compromís a la Generalitat en las próximas elecciones.
Pues en 5 días, gracias Ana, Oltra ha pasado de la arrogancia al llanto, porque hoy se ha ido entre lágrimas. Hasta la dimisión de Mónica Oltra, la imagen del día era otra. Era la de la ovación cerrada con la que han recibido en la calle Génova a Juanma Moreno Bonilla, flamante ganador de las elecciones andaluzas. Era una especie de pasillo, como se le hace a los futbolistas que ganan un título. Ahí estaban todos los populares. Tras los aplausos y los abrazos, comenzaba la Junta Directiva Nacional del PP y, claro, tocaba sacar pecho por un éxito que Juanma Moreno ha agradecido al líder de su partido.
Es un éxito tuyo, un éxito de la dirección nacional y un éxito de todo el Partido Popular y de todos los ciudadanos que quieren un cambio en España. Por eso, Alberto, yo te auguro grandes éxitos. Pero además esos éxitos no son para ti. Tú puedes ser el instrumento. Pero como tú bien sabes, estos éxitos no son ni para ti ni para el PP. Estos éxitos para España. España necesita una alternativa, necesita un presidente, necesita un cambio político ya. Y eso lo vas a conseguir.
El aludido, Alberto Núñez Feijóo, asume el reto lanzado por Juanma Moreno y dice que la receta para ganar también las generales pasa por atraer a los españoles que se sientan moderados.
Este domingo hemos asistido al triunfo de la moderación, que no es lo mismo que la equidistancia.
La receta del éxito, en primer lugar, el hambre, la ilusión. En segundo lugar, la humildad. En tercer lugar, el trabajo. En cuarto lugar, la inteligencia. Y en quinto lugar, la sensibilidad.
están de dulce en el PP. Vamos, si por ellos fuera, mañana las elecciones generales. En el otro lado, Moncloa intenta, como sea, retomar la iniciativa para dejar atrás el batacazo del domingo. Y pretende hacerlo vendiendo políticas sociales. Por eso, la portavoz Isabel Rodríguez confirmaba que el sábado, va a haber un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar el nuevo paquete de medidas anticrisis.
No se trata de una cuestión de imagen, sino una cuestión de contenidos. Por otro lado, se trata de una cuestión extraordinaria, lo que vamos a aprobar, por eso también el carácter extraordinario de esta reunión, que este gobierno no muestra una actitud de agotamiento, sino todo lo contrario, es una actitud de fortalecimiento, un gobierno que se crece ante la adversidad y, por tanto, el gobierno está en plena forma.
Con este mantra de que el gobierno está en plena forma para aguantar lo que resta de legislatura, Pedro Sánchez lo que está intentando es calmar la inquietud entre los suyos. Descarta una remodelación de su gobierno, pero su plan B pasa por utilizar a sus ministros como cantera para las candidaturas de las municipales y autonómicas de 2023. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. El revolcón andaluz emplaza a Pedro Sánchez a una reacción que sirva para intentar retomar el control y frenar la tendencia a la baja de las expectativas del PSOE. Disparada la ansiedad interna, el presidente ha descartado a su entorno y a Varones una crisis del gabinete, ya sea antes o después del verano. Sobre la mesa, baraja cometer ajustes unos meses antes de las municipales y autonómicas para mandar a ministros, principalmente como candidatos a alcaldías. Toda vez, todos los presidentes regionales están llamados a retener sus bastiones. La fórmula de usar el Consejo de Ministros como cantera electoral se cocinaría sin prisa. Son varios los aspectos que pesan para actuar de esa manera. Entre otros, lanzar un aspirante en tiempo de descuento funcionó con Salvador Illa. Salió de Sanidad apenas mes y medio antes de afrontar las catalanas. Además, a tener en cuenta, las urnas de mayo de 2023 están llamadas a medir la fuerza socialista, a convertirse en un definitivo antes y después, y es voluntad de Sánchez testar la valoración de sus posibles apuestas en sondeos.
Por cierto, que mañana Pedro Sánchez va a visitar la Sierra de la Culebra, en Zamora, el escenario de uno de los incendios más devastadores de los últimos años en España. El fuego, que permanece estabilizado, ha quemado casi 31.000 hectáreas. Pero según se apagan las llamas, crece la indignación de los vecinos que denuncian la falta de medios y el abandono de la Junta de Castilla y León. De hecho, dentro de una hora está convocada una concentración de protesta. El presidente, Alfonso Fernández Mañueco, defiende que ha habido recursos suficientes. Laura Ríos.
Los 25 municipios de la Sierra de la Culebra, sitiados durante días por las llamas, comienzan a recuperar la vida con una estampa desoladora. Casi 31.000 hectáreas, 120 kilómetros de reserva calcinados y un medio de vida para muchos engullido por el fuego. Sin pasto para el ganado, sin vistas para los turistas, los vecinos exigen ayudas inmediatas para reconstruir la sierra. Mientras llegan, el debate político se enquista y busca responsables. Hoy en la sesión de control, duro enfrentamiento entre el presidente Alfonso Fernández Mañueco y el líder de la oposición, el socialista Luis Tudanca.
Se regodea con las desgracias. Si es que parecía que llevaba usted latas de gasolina al incendio.
No es capaz de decírselo a la cara a los cientos del operativo que han estado dejándose la piel allí para salvar lo poco que han podido salvar por su irresponsabilidad.
Entre tanto, los bomberos forestales anuncian mañana miércoles concentración en el Parlamento Autonómico para pedir responsabilidades por el dispositivo desplegado.
En cuanto al resto de incendios, mejora la situación en Navarra, aunque el gobierno foral pide prudencia, y el de Castejón de Tornos, en la provincia de Teruel, acaba de quedar controlado. Y terminamos este encendido de la linterna con lo último sobre el crimen de la calle Serrano de Madrid. Hoy hemos sabido que el autor del doble asesinato no tenía licencia de armas. Juan Baño, buenas tardes.
Buenas tardes, efectivamente, Rubén. Solo en la vitrina de madera que la policía encontró en el salón de la vivienda, muy cerca de los dos cadáveres, entre ellos el del propio homicida y suicida, había en su interior varias armas cortas, cargadores, munición y hasta dos grandes puñales o armas blancas junto al cuerpo del propio duque de Atarés. Se encontró el arma homicida. Fernando González de Castejón, así se llama, no disponía de permiso. Su nombre no aparece registrado en intervención de armas de la Guardia Civil, según nos cuentan desde el propio Instituto Armado. De hecho, la policía le detuvo, como informábamos ayer, en 2018, por una agresión a su mujer. Fue una detención de oficio, no hubo denuncia de la víctima. Ángeles Jaime, presidenta de Mujeres Juristas Temis.
Pero realmente lo que hubiera sido eficaz hubiera sido esta denuncia de las víctimas o de aquellas personas de su entorno, que todavía no sabemos, que pudieran tener conocimiento de la situación de temor esta víctima y del riesgo enorme que suponía la existencia de armas en la vivienda.
Al no tener registradas las posibles armas operativas, no pudieron serle retiradas cautelarmente, algo que se contempla incluso de oficio en casos de violencia de género. Mucho antes, en 2009, fue denunciado por agredir a su madre y a su hermana. Se dictó orden de alejamiento, según fuentes policiales. Tampoco ha servido de nada. La hija de ambos, de 10 años, ya se encuentra en Madrid, en manos de un familiar. No tiene hermanos. Es la otra víctima de este terrible crimen de violencia de género.
A esta hora llega Gloria Lomana para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
A vueltas con la dimisión de Mónica Oltra, de todas siempre tardía, me pregunto si esta señora ha pensado alguna vez en la niña, una menor bajo su tutela en un centro de acogida. Tiene suerte Mónica Oltra de que esta chica guarde silencio, como es el patrón de las violadas de manadas u otras jaurías. En todos los abusos sexuales, las secuelas se arrastran muchas veces de por vida para evitar preguntas como ¿y no te resististe? Desde ese corredor de la muerte moral en que las bestias dejan a sus víctimas, las preguntas les martillean a ellas, aunque lo peor es el colofón con que termina cualquier interrogatorio. Pobrecita. No es de extrañar que muchas acaben encogidas. Una gigantesca bolsa de víctimas de abusos para cuya defensa nació el movimiento No Está Sola, tantas veces coreado por Mónica Oltra, hasta que le tocó defender a una víctima de su propio marido. Ni una palabra de amparo para la chica. Todo justificaciones y, para colmo, baile con descaro. Por eso la imagen del baile perseguirá a Oltra toda la vida. Como poco, esta será su condena moral.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Y en deportes, Manolo Lama, ¿se mueve el mercado o no?
Bueno, pues se mueve menos que una tortuga, porque desde luego, de momento, el Madrid ha hecho lo que tenía que hacer y el Barça no tiene dinero para hacer lo que le gustaría hacer. El Barça tiene sobre la mesa tres prioridades. Una se llama Lewandowski, el chaval quiere, pero el Bayern Múnich dice que 50. Otra se llama Bernardo Silva, el chaval le gustaría venir a España, pero Guardiola corta de raíz. Y la tercera es Koundé. El Sevilla dice, ¿te gusta Koundé? Pues paga 65 millones. Es decir, que el Barcelona tiene que seguir vendiendo humo o intentando buscar millones, que es lo que hace Laporta. La segunda cuestión tiene que ver con eso que dices tú de mercado de fichaje. Lo único a día de hoy que se ha hecho es que Portu, jugador de la Real Sociedad, va a jugar en el Getafe, y que Olivar, lateral izquierda del Mallorca, ha firmado por el Español. Aunque la imagen de los fichajes la ha protagonizado Joaquín. El jugador del Betis ha encontrado a Haaland en Marbella. Imagínate la imagen, se ha hecho un selfie con él y le dice, atención, puedo anunciar que Haaland finalmente no firma por el Betis. Y si ves la cara de Haaland muerto de risa con Joaquín, es para verlo. Y por último te digo una gran noticia. Nadal está perfecto de su tobillo, Alcaraz está perfecto de su codo, los dos van a estar perfectos para empezar Wimbledon a partir del próximo lunes.
Le gusta mucho a Haaland Marbella, ¿eh?
Oh, le encanta, vamos.
Claro, si es que se
Porque no está en primera el Marbella, si no firmaba.
Si es que se ha equivocado, se tenía que haber venido aquí a España. Gracias, Manolo. Un minuto para la información local y regional.
Expósito. La linterna.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 25 grados y cielo nuboso en la Puerta de Alcalá. Mañana van a bajar las temperaturas al menos 5 grados, con máximas de 23. En cuanto al tráfico, retenciones de entrada por la 1 en Alcobendas y Las Tablas, y de salida A2 Torrejón, A3 Santa Eugenia y Rivas, A4 Pinto y A42 Fuenlabrada. Complicaciones en la M40 en Coslada, sentido A3. La plataforma de médicos de atención primaria APS Mueve ha denunciado el cierre definitivo de 20 centros de urgencias extrahospitalarias, las llamadas SUAP, y la reordenación de sus profesionales de forma obligatoria y sin negociar con los sindicatos. En un comunicado, esta plataforma reprocha que tras 2 años del cierre de 37 de esos servicios de urgencias, solo se vayan a reabrir 17 después del verano. Escuchas La Linterna con Rubén Corral.
Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Los viernes en Herrera en COPE, escucha la noticia relajante de la semana con Toyota Relax. Siente la tranquilidad de saber que siempre podrás contar con Toyota gracias a la garantía de hasta 10 años que ofrece. Recuerda, este viernes en Herrera en COPE, la noticia relajante de la semana con Toyota Relax.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón con el chef dos estrellas Michelin Ramón Freixa.
Pues cuando visité la planta de Almería me sorprendió la frescura de los productos que eran de la huerta a la planta, hechos de una manera tradicional pero a lo grande.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón, pon una estrella en tu mesa.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Estás en un fichero de morosos o crees que puedes estarlo? Te lo confirmamos. Y si la inclusión es indebida, gestionamos la retirada de tus datos y reclamamos indemnización si te corresponde. De media son 6.000 euros. No te quedes con la duda. Llámanos al 900-264-009. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Edison y las mentes más brillantes del siglo XIX no solo relegaron las velas a los encuentros más románticos, también hicieron que lo que te vamos a decir no tenga que llegarte por paloma mensajera. Y no nos cabe ninguna duda de que Edison y todos los de su generación habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo con franquicia por un precio único definitivo de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecto.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Uf, qué calor hace aquí.
Sube un poco el aire, anda.
No, que gasta mucho. Quítate la chaqueta.
Gasta poco. Y además, quiero estar a gusto.
Hay tantas opiniones sobre la temperatura del aire como aires. Pero para aire acondicionado, Mitsubishi Electric, que mejora la calidad del aire de tu hogar y su consumo anual no da disgustos. Mitsubishi Electric, es tu aire.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
El verano ya llegó. A las 11 de la mañana hemos inaugurado estación, la preferida para muchos. Y es que es un momento único, pero queremos recordar todo lo que implica. Israel Remuñán, que en su infancia no tuvo verano porque se los pasaba entre cuadernillo rubio, ya está aquí para ayudarme.
He visto luz y he entrado. ¿Qué tal, Rubén?
Pasa, pasa.
Veo que en unas horas ya has pillado colorcito. El verano son vacaciones, calor, mojitos, familia, playa. Y también gente que se pone ropa que no tendría que ponerse. A mí no se me ocurre, por ejemplo, llevar un crop top. Yo ¿qué? Sé que... un crop top, esto que enseñas el ombligo, que se lleva mucho ahora.
¿Y desde cuándo tú le llamas chicas? Eso?
¿Cómo?
¿Tú sabes de moda?
Sí, crop top. Hombre, ¿no sabes lo que es un crop top?
No.
He hecho un crop top, lo que se lleva, que es enseñar el ombliguito... Yo no me lo puedo, yo sé que no lo puedo poner, yo sé que no lo puedo poner. Pero no sé por qué hay tíos que se ponen estos bañadores en la playa de los turbitos estos.
Si los nadadores profesionales llevan estos bañadores que van desde el cuello hasta lo que son los tobillos, estando ellos como están, ¿por qué algunos de vosotros, oh hombres, pensáis que podéis poneros un turbito? el turbito es blanco. Ahí el único que no pasa vergüenza es el que lo lleva puesto. Porque a los demás nos duelen los ojos, no sabemos dónde
está. Es verdad. Turbito blanco es la peor combinación que pueda haber.
¿Tú qué eres, de Bermuda?
Yo soy de Bermuda, larga, lo más larga
posible. Al tobillo.
Como empezaba a nadar jugando al tenis, ¿te acuerdas que la llevaban los pantalones pirata? Pues yo si puedo ir así a la playa, me encuentro mucho, mucho más a gusto. Y este verano viene fuerte, solo hay que ver las temperaturas de esta semana. De hecho, los heladeros prevén meses récord en ventas.
Meses en los que se repetirá una y otra vez la misma escena. Gente preguntando todos los sabores de helados disponibles. Pero al final, se equivocan eligiendo.
Fue a una heladería y le dice: jefe, ¿de qué sabores tiene usted los helados? Le dice: chaval, pues mira, ahí en los carteles de allá atrás están puestos. Y mira los carteles y dice: ponme uno de cerramos los lunes.
Malísimo el comandante Lara, pero...
Diez flexiones,
¿no? Para fallar el chiste. Y es que es verdad que hay dos tipos de personas, los que siempre piden el mismo sabor y los que se equivocan inventándose sabores nuevos.
¿Tú qué pides?
Yo, vainilla con chocolate. Nunca me arriesgo, porque la verdad es que me arriesgo, me ha salido mal, entonces vainilla y chocolate. ¿Tú?
Yo, chocolate.
Chocolate solo, ¿no?
Lo que pasa es que ahora hay una gama. Chocolate sí, noir, chocolate sí. Con naranja,
la
chocolate...
Nocilla, tal. Bueno, y esto que escuchamos es Ráfaga, típica canción de verbena de pueblo.
Y es que las verbenas son otro clásico del verano, pero hay que tener cuidado, que no te pase como al del chiste de David Zamor.
Uno que decide ir de fiesta al pueblo de al lado, claro, no conocía a nadie, de repente que se empuja un poco, choca, empiezan los empujones, boom, le mete una paliza, el tío que se vuelve para su pueblo se cruza con el alcalde y dice: ¿pero dónde vas así? Dices: nada, el pueblo de al lado que manda una paliza y te habrás vengado, ¿no? Y tanto que me he vengado, vamos, que si no me vengo me matan.
No me digas, es que volver al pueblo es algo muy del verano también, como la señora amiga de tu abuela que te dice siempre que has engordado. Todos tenemos una señora amiga de la abuela. A mí todo el verano me pasa revista.
¿Y qué te dice?
Que engordado, evidentemente. No hay un verano que me diga: oye, estás mejor, tal. Pero si hay algo típico del verano, es el amor, Rubén. Todos hemos tenido un romance adolescente. Esa chica o ese chico que protagonizaba todos tus pensamientos en julio y agosto.
Aunque en la mayoría de los casos... Y no solo en verano, fue un quiero y no puedo.
Lo que ocurre es que cuando ella te dice que te quiere como amigo, para ella significa eso y punto. Pero para ti no. Para ti significa que si una noche estáis en la playa, hay luna llena, una alineación de planetas y un meteorito amenaza la Tierra, a lo mejor consigues enrollarte con ella. A lo mejor.
Pablo Motos, hablando desde la experiencia. Qué duro, menos mal que al ser amor de verano en septiembre ya se te pasaba y
ya está, ¿no?
Ya te enamorabas de la de tu clase o de quien fuese.
Ah, bueno. Te recuerdo que ya ha comenzado el verano, ha llegado a las 11 de la mañana y en esta linterna estamos repasando todo lo que implica. Todos los clásicos que van a regresar a partir de ahora.
Sí, el verano es esa época en la que todos los días son buenos para quedar y tomarse un vermú. ¿Qué celebras? Pues nada, que es verano. Pero si quedas para el vermú, pues pídete un vermú.
¿Qué quieres tomar? Venga, a ver.
Ay, que tengo los bronquios ramificados.
¿Qué quieres tomar?
Pues
voy a
tomar un vermú.
¿Tómate un vino?
No, un vermú.
¡Vino!
¡Un vermú!
¡Un vino!
Estoy diciendo que un vermú.
¡Que te tomes un vino!
Bueno, venga, va, un vino.
Efraín, ven aquí.
Ya va, ya va.
Ven aquí, Efraín.
Buenos días.
Ponle este un vino.
Benito.
A mí un
vermú,
venga.
Fue mini cansado.
Oye. ¿Tú eres de esto?
Sí.
Tú eres muy de decirle a la gente lo que tiene que tomar y luego tomar otra cosa.
Sí, que yo soy de tomar un vermú y nunca pido un vermú. Siempre voy a tomar el vermú sin tomármelo. Pero ojo, porque el verano también es un momento perfecto para recuperar tiempo perdido con gente a la que quieres. Aunque os den las tantas, da igual, porque es verano.
Aunque en este caso ten cuidado porque te puede pasar... como a los dos borrachos que tuvieron que echar del bar.
Ay, viene el camarero y dice: por favor, tenemos que cerrar, si desalojan el local. Vamos. Salen por la puerta y dice: bueno, tío, yo me voy para abajo, que vivo ahí abajo. Y dice: yo también, te acompaño. Para los dos para abajo y dice: bueno, no me quedo aquí, que vivo aquí en el portal del 12. Y dice: yo también. Abre la puerta del 12 y se mete y dice: voy a coger el ascensor, que vivo un poco arriba. Y dice: yo también vivo arriba. Yo me quedo aquí en el quinto. Y dice: y yo también. Y ahí el tío dice: bueno, ahora sí que ya yo me quedo aquí en el quinto izquierda. Y yo también. Y cuando va a meter la llave, se abre la puerta y sale una mujer con rulos y el amasador y dice: me tenéis el padre y el hijo.
¡Qué bueno! Leo Harlem. Oye, esta canción también es muy del verano, la de Opa.
Sí, hay que decir a las personas que nos están escuchando que es que Israel Remuñán, en un ejercicio de orfebrería radiofónica, ha pegado una canción del verano después de cada chiste de cada intervención.
Pues es lo que me ha llevado toda la tarde a hacer.
Eso es lo que ha hecho hoy. Ese ha sido su labor.
Hay que dignificarlo, esto.
Claro.
Que ponerlo en valor, que está muy
de moda. No digas ponerlo en valor, hay que valorarlo.
Hay que valorarlo. Y claro, el verano también es calor, son avisos en la televisión alertando de las temperaturas.
Aunque hubo un periodista que se cansó de hacerlo, fue en el verano de 2020 Y este reportero de Televisión Española hizo historia.
Y la alerta es amarilla.
Pues sí, buenos días desde Toledo, una ciudad en la que la noticia real, un 16 de julio, sería que no hiciera calor, de 37 grados, casi ni fiebre en términos de temperatura corporal. No les voy a aburrir con recomendaciones por el calor, ya tienen bastantes con la pandemia. Hay una que dice que a estas horas centrales del día no estemos al sol, que es lo que yo estoy haciendo ahora. Así que si te parece, Manu, despedimos la conexión a los compañeros de Torre España, que probablemente tengan cosas más interesantes que contar.
Y punto. Y punto.
Ya está.
¿Para qué? ¿Pero para qué? ¿Te piden una crónica? Pues tú, pues lo de siempre, todos los años de Toledo y el calor, pues te la voy a hacer de forma original. Por cierto, no me podría ir de otra forma, podríamos irnos con Sonia y Selena, pero vamos a hacerlo con un genio, porque este será el primer verano, Rubén, que no tendremos entre nosotros al clásico, a Jordi Dan.
Bailemos el bingo. No tenemos a Jordi Dan, pero tenemos su música. Israel, resúmeme luego todo esto y vuelves a eso de las 11:20.
Venga, ahí me quedo.
Nos damos un paseo por las redes sociales. Silvia Martínez, Mónica Oltra dimite como vicepresidenta de la Comunidad Valenciana y como diputada autonómica.
Sí, hay muchos mensajes sobre este tema, es uno de los temas del día. Vicente dice, y mucho ha tardado, ella ha intentado resistir en el cargo, pero su situación era insostenible. Edgar, bastante lamentable su comparecencia, como lo fueron los bailecitos en el acto de compromiso este fin de semana. Y Ana deja su cargo y no lo hace pensando en la víctima, esa pobre chica. No sé si Oltra no se quiere dar cuenta o lo hace queriendo, pero durante estos días era una humillación que siguiera ocupando ese cargo.
Esperamos tus mensajes, Silvia, que es muy amable. Está ahí al otro lado y además tiene un montón de aparatos encima de la mesa y está detrás de todos ellos. ¿En Facebook dónde estamos?
Estamos en facebook.com/lalinternacope.
¿En Twitter?
@expositocope.
¿En Instagram?
Instagram es exposito-cope.
¿Y el WhatsApp de La Linterna, que lo coge personalmente Silvia?
Es el 600-544-5555.
Y a esta hora llega Paloma Serrano con un mensaje de Línea Directa.
Sí que es amable, Silvia.
Muy amable.
Muy amable, muy amable. Muy amable. Oye, vamos a irnos a un personaje, bueno, histórico, Edison, que en el siglo XIX, fíjate, desarrolló, bueno, pues numerosos dispositivos, el fonógrafo, la cámara de cine, una duradera bombilla, la bombilla incandescente. ¿Y qué pasaría si viviera hoy? Bueno, pues no nos cabe duda, claro, de que se apostaría por el coche eléctrico o el híbrido enchufable, y más aún, si hubiera tenido un seguro a todo riesgo por un precio definitivo de solo 249 euros, como el de Línea Directa. Evoluciona con Línea Directa, venga, porque nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo. Consulta condiciones.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Media for Europe es el nuevo nombre del grupo de televisión Mediaset. Participe si lo desea en la oferta pública voluntaria de adquisición de acciones de Mediaset España formulada por Media for Europe. Antes de aceptar, lea el folleto de la oferta registrado en la CNMV.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Para los frigoríficos conectados Haier, todos tus alimentos son algo extraordinario. Conservan los sabores por más tiempo gracias a sus funciones de inteligencia artificial. Y ahora, te regalamos hasta 300 euros al comprar tu nuevo frigorífico Haier. Consulta condiciones en haiereuro.com. Haier, conéctate a lo extraordinario.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online para estudiar con absoluta flexibilidad donde y cuando quieras?
¿Ah, sí?
Sí, grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Es una universidad muy prestigiosa.
Matricúlate en upsa.es e invierte en tu futuro.
Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Soy Quique de Carglass. Si tienes una grieta en tu parabrisas, no te preocupes. Pide cita en carglass.es, que te lo sustituimos de forma rápida, confiable y además con garantía de por vida. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Nacimos en Italia, crecimos en España y somos un grupo internacional. Media for Europe es el nuevo nombre del grupo de televisión Mediaset. Participe si lo desea en la oferta pública voluntaria de adquisición de acciones de Mediaset España, formulada por Media for Europe. Antes de aceptar, lea el folleto de la oferta registrado en la CNMV.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. En otra noche feliz para...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Siete y media, 6:30 en Canarias.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
El día se resume en las siguientes claves que tienes que conocer. Primera, doble dimisión en el ministerio de José Luis Escrivá en apenas 24 horas. Acaba de renunciar su número 2, el secretario de Estado de Seguridad Social, Israel Arroyo. Su salida se suma a la del responsable de migraciones, Jesús Javier Perea, que dimitió ayer. Su sustituta, previsiblemente, será Isabel Castro. Día de dimisiones, porque ya conocemos que hoy, hace unas horas, a las 5 de la tarde, dimitía también Mónica Oltra. Segunda clave, Inés Arrimadas anuncia una refundación de Ciudadanos tras perder los 21 diputados que tenían Andalucía y quedar fuera del Parlamento Regional. El Partido Naranja pretende renovar su programa para actualizarlo e incluso cambiar su marca electoral de cara a las municipales y autonómicas de 2023. En Mundo Val es su portavoz en el Congreso.
Me gusta más la palabra renovación que la palabra refundación. ¿Por qué? Pues porque la palabra refundación me insinúa como algo así como, no sé, como que va a salir una cosa diferente. Lo que vamos a hacer es poner patas arriba el partido, cuestionárnoslo todo, el documento político, las fuentes de nuestro pensamiento político, pero vamos a seguir siendo el Partido Liberal Español.
Tercera clave, Exteriores confirma la muerte de un español de 31 años que se había desplazado hasta Ucrania para luchar en el frente de batalla. Se trata del mallorquín Ángel Adrover y se investigan las circunstancias de su muerte. El gobierno no tenía constancia de su presencia en aquel país al que llegó desde Holanda. El ministerio trabaja para repatriar su cuerpo a España. Y la clave económica del día nos la trae Mamen Vizcaíno de la mano de Iberdrola. Buenas tardes, Mamen.
Hola, Rubén, muy buenas tardes. Pues el gobierno ha decidido adelantar a este sábado la prórroga del decreto anticrisis, el que aprobó para paliar el impacto de la inflación derivada de la guerra en Ucrania. Queda por ver si se va a mantener igual que hasta ahora la bonificación de 20 céntimos a los carburantes o se vinculará de alguna manera a la renta de las familias. Para las más vulnerables, la vicepresidenta Yolanda Díaz propone un cheque de 300 euros, como también subir en 10 puntos el impuesto de sociedades a las energéticas. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no acaba de encajar esta fórmula de la misma manera porque no siempre ha dicho el impuesto de sociedades es el que más rendimientos produce.
¿Me has dicho el sábado? Consejo de Ministros
el
extraordinario.
El sábado Consejo de Ministros extraordinario.
Yo tengo la sensación de que cada 15 días hay un extraordinario.
Bueno, ya han adelantado el de la semana que viene también, del martes al lunes, si no me equivoco.
Por la cumbre de la OTAN, claro, es que el martes no podía ser.
Eso es.
Gracias, Mamen.
Hasta luego.
A las 9:30 nuestra clase de economía te espera aquí, que vamos a analizar los problemas que tienen sectores como el avícola o el cárnico. Y no solo por el efecto de la invasión de Ucrania, ¿eh?
Repite conmigo, Mensana, incorpore fresco. Este verano la clave del bienestar te la trae Iberdrola Aire Acondicionado. La tranquilidad de ahorrar con los equipos más eficientes del mercado y una financiación 24 meses sin intereses. Pide tu presupuesto sin compromiso en el 914-2763. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
La edad media de acceso a pornografía entre menores es de 8 años. ¿Eh? Si tienes un hijo de 8 años, piensa, 8 años. Esa es la edad media. De media un niño empieza a buscar sitios con contenidos para adultos en torno a esa edad. Es un dato de la Agencia Española de Protección de Datos. Como cada martes, vamos a hablar de salud mental con la psicóloga Aurora García Moreno. Buenas tardes, Aurora.
Buenas tardes, Rubén.
La alerta de la Agencia Española de Protección de Datos es sobrecogedora. Vamos a empezar por identificar el origen del problema. ¿Por qué se consume pornografía?
Rubén, porque la pornografía está relacionada con la curiosidad sexual y la obtención de placer, lo cual va a contribuir a que se sientan menos estresados y también a crear esas fantasías y esa autoexploración personal temprana, que esto va a tener serias consecuencias para la salud mental en esta población infanto-juvenil a la que referías. Porque los niños y los adolescentes a estas edades aún no están preparados para integrar estas imágenes, que están dirigidas a un público de mayor edad.
Pienso en un niño de 8 años, claro, ahí a esa edad también el menor empieza a plantearse las primeras preguntas. ¿Cómo afecta emocionalmente la pornografía a estos niños y a los adolescentes?
En estas edades tan tempranas, aún están en ese pleno estadio evolutivo, tanto cognitivo como socioemocional, y aún con dificultades para distinguir entre lo que es realidad y lo que es ficción. Entonces, la exposición a este tipo de contenidos va a afectar al desarrollo neuropsicológico, al funcionamiento sexual, y muy probablemente va a desencadenar trastornos de sexualidad, como puede ser la tendencia temprana de la actividad sexual con expectativas muy poco realistas en cuanto a los riesgos, e incluso episodios de agresividad sexual en un futuro.
¿Cuáles son las consecuencias a corto o medio plazo?
Las conductas sexuales tempranas, como fantasear constantemente con sexo, como te decía anteriormente, Rubén, condicionan tanto su conducta como sus relaciones, perdiendo esa magia que tiene la infancia. Y en estas edades adultas les puede llevar a prácticas sexuales inseguras e insatisfactorias, que les va a generar ansiedad por miedo a no estar a la altura de esos contenidos que están viendo, incluso a la adicción, desarrollando conductas sexuales compulsivas.
Hemos puesto el foco en el origen, en las consecuencias. ¿A qué señales deben estar atentos los padres? ¿Qué comportamientos y actitudes pueden intranquilizar a un padre?
No son fáciles de detectar, pero los signos que deberían de alertarnos son aquellos que están asociados a momentos en los que los impulsos, las conductas y esas fantasías sexuales interfieran en el día a día, y que les pueden alejar de atender sus responsabilidades. Comienzan a dejar de hacer cosas como estudiar, relacionarse con amigos por querer estar a lo mejor en la habitación conectados. O, por ejemplo, cuando notamos cambios en sus emociones, en sus sentimientos, incluso en sus comportamientos, ¿no? Mostrándose más nerviosos, irritados, con más ansiedad, que puede incrementarse cuando dejan de recibir el placer, necesitando incluso ver más contenidos y más veces para compensar esa necesidad.
¿Y qué podemos hacer para evitar que un niño vea porno online? Es difícil, porque es que el ordenador lo tenemos todos en casa y está ahí. ¿Qué podemos hacer para evitar esto?
Sí, es verdad, no es fácil. Pues en primer lugar, hay que evitar que esos contenidos sexuales online, ¿no?, que ahora hay tanto, no sustituyan a la educación que puedan recibir de los padres o de los colegios, porque la imagen tiene un gran poder y los niños aprenden por imitación. Entonces, en esta tarea nada fácil, les diría a los padres que no se dejen llevar por el miedo o por la vergüenza, y que desde pequeños hagan hincapié en esa educación sexual, que va a ayudar a los hijos a diferenciar lo que decía anteriormente, ¿no?, entre esa realidad y lo que es espectáculo, ¿no? Generar confianza, ¿no?, un ambiente en el que el niño pueda hablar de todo lo que no entienda o le suscite curiosidad sin tener que recurrir a estos contenidos. Y además es fundamental limitar el acceso a contenidos para esos que no están preparados estos niños, ¿no? Y sobre todo que no pueden tener aún, porque muchas veces los padres, sin querer o sin darse cuenta, permiten que sus hijos vean determinados contenidos que no son adecuados a esas edades. Entonces, lo que sí nos recomiendo es que se prohíba y se regañe exhaustivamente, porque esto va a aumentar su curiosidad más que alejarles de ello.
Yo sigo alucinando. La edad media de acceso a pornografía es de 8 años.
Así es, Rubén, 8 años.
Claro, es que es lo que decíamos antes, están todos los sitios. O sea, en un ordenador, si no tienes control con el niño entra y lo que ve.
Claro, para eso también habría que hacer uso, pues, de algunas aplicaciones que pueden vetar entrar a determinadas páginas, que puede limitar accesos, incluso tiempos, ¿no?, a determinados contenidos.
Aurora García Moreno, psicóloga, muchas gracias por la clase de hoy.
Gracias a ti, Rubén, buenas tardes.
Seguimos hablando de salud, llega el buen tiempo y empezamos a organizar viajes a la playa. Y en cada una de esas escapadas hay algo que siempre metemos en la maleta y que nunca podemos olvidar, que es la crema solar. Y es que es imprescindible protegerse para evitar quemaduras en nuestra piel. Fíjate, en España fallecen cada año alrededor de 1,000 personas por melanomas malignos. Se trata de un cáncer de piel gravísimo que causa la mayoría de las muertes por esta enfermedad. Un tumor muy invasivo por su capacidad de generar metástasis. Director médico de COPE, Esteban Pérez Almeida, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rubén. Buen tiempo y 9 horas ya de verano casi, ¿eh?
Sí, sí, ya 9 horas. Esto ya lo tenemos hecho, ya está aquí la Navidad.
Sí, sí, ya lo tenemos en pleno, de pleno.
Esteban, ¿somos conscientes del peligro real de exponernos al sol sin protección? ¿A partir de cuánto tiempo esa exposición empieza a ser peligrosa?
Bueno, yo lo de que somos conscientes creo que todavía no somos muy conscientes. Y en cuanto al tiempo o a partir de qué tiempo esto empieza a ser peligroso, pues bueno, lo primero que te tengo que decir, Rubén, es que el tiempo, si hablamos del melanoma o del cáncer de piel, de cualquiera de ellos, pues el tiempo no es un tiempo instantáneo. Es decir, no es yo he estado hoy 5 horas y tengo tantas papeletas, no. El tiempo va más allá porque la piel tiene memoria. Entonces lo que teníamos que analizar es el tiempo que hemos estado en los últimos años. Pero también, ¿qué es esto de la memoria? Bueno, pues cuando nos ponemos al sol y nos quemamos, es decir, te pones rojito y después pues empiezas a descamarte, esa descamación que decimos, me estoy pelando. Bueno, pues esa descamación no es ni más ni menos que células muertas por las radiaciones ultravioletas, ¿no? Entonces esas células, las que se mueren, pues va, perfecto, se murieron. Pero hay otras que no mueren y en ellas dañamos el ADN, eso que es el código, el carné de identidad de la célula. Cuando esto pasa una y otra vez, o en muchas ocasiones sin necesidad incluso de pelarnos, como decía antes, sin necesidad de descamarnos, pues estamos generando esa memoria de la piel que se va a manifestar después, pasado un montón de años. Es decir, se puede manifestar pasado 50 años. ¿Y esto de qué fue? Pues mira, de hace 50 años. Y después, por otro lado, hay distintos fenotipos, ¿no? Hay gente, pues sobre todo, por ejemplo, los que tienen una piel clara, aquellos que tienen, que son pelirrojos con muchas pecas, pues estos tienen muchas más papeletas que los que tienen el cabello más oscuro, aún teniendo la piel clara y esos ojos oscuros. Y estos tienen más papeletas que los que tienen ya la piel oscura y los ojos oscuros. Es decir, tenemos que mirar todo este tipo de cosas añadiendo a la hora que tomamos el sol.
Esteban, consejos para protegernos del sol durante el verano. ¿Qué tenemos que hacer?
Bueno, lo primero está claro, es decir, hay que tener con cuidado con las horas centrales del día. Y aquí es cuando yo te decía al principio, no sé si estamos concienciados, y yo no entiendo. Si yo entiendo que cuando más nos apetece ir a la playa en las horas centrales del día, pues bueno, pues ahí me parece bien, pero te tienes que proteger muchísimo. Este sería el primer consejo. ¿Protegerte cómo? Pues lo primero, pues con una buena protección solar, con un buen factor de protección, que cuando hablamos del factor de protección no nos estamos refiriendo a otra cosa más que al tiempo que equivale, ¿no? Es decir, si tú tienes un factor de protección de 20, quiere decir que en 20 minutos estás cogiendo como un minuto, en 20 minutos con el factor estás cogiendo como un minuto sin ponerte nada. Ayer de 50, pues en 50 minutos como uno. Entonces, un buen factor. Eso primero. También a la hora de ponerte el factor, te lo tienes que poner unos minutos antes de ir a la playa para ya estar protegido.
Sí, eso de estar en la playa, ir echándose la crema no es conveniente.
No, para nada. Y después tener en cuenta que cuando estamos en la playa, digo yo, que si vamos buscando el buen tiempo y sol, pues vamos a sudar. Bueno, pues también cuando estamos sudando, pues aquel factor se va yendo. ¿Qué decir si vas al agua? Entonces, pues repetir. Esto sería lo primero. Y lo segundo, pues quizás lo que yo hago, ¿no? A mí me gusta mucho la sombrilla, yo no sé tú, pero me encanta la sombrilla.
Sí.
Pues bueno, protegerte bien. Y a los churumbeles, a los enanos, a esos los tenemos que proteger mucho más, con un factor de protección total. E incluso, pues bueno, yo los veo cada vez más, pues cuando están en la playa, no solo la piel, sino también los ojitos, que hay que protegerlo con esa gafa.
En un minuto, Esteban, ¿el cáncer de piel lo sufren más los hombres o las mujeres? ¿Y a qué edad se empieza a desarrollar?
Claro, se empieza a desarrollar cuando la memoria está llena, esa memoria de la piel que te decía, a partir de ahí. Entonces, ¿quién lo sufre más? Pues si cogemos el cómputo total, pues lo sufren más los hombres. Pero si miramos lo que pasa por debajo de los 50 años, lo sufren más las mujeres. Esto quiere decir que, bueno, que la mujer a lo mejor está más tiempo sometida a esa radiación, a esos rayos ultravioletas que el hombre, y por eso se manifiesta antes.
Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE, gracias por los consejos. Oye, y lo de la sombrilla, yo estoy de acuerdo contigo.
Ah, amigo.
Es que a la playa ir que es sombrilla.
Y casi con la ensaladilla, Rubén.
Bueno, eso lo podemos negociar.
Vale.
Esteban, muchas gracias.
Un abrazo, campeón.
Un abrazo. Y cuando suena esta música un martes a las 8:45 de la tarde, ¿quién está al otro lado? Julio César Herrero. Buenas tardes.
Hola, Rubens.
Y nos traes una historia muy bonita.
Bueno, algo así. Es la historia de Don Phillips. Es inglés, de 57 años. Periodista de profesión. Pero de buenos medios, ¿eh? De Guardian, Financial Times, The New York Times. Pero desde hace un tiempo tenía una especie de excedencia en el trabajo. Es que quería escribir un libro sobre cómo salvar la Amazonía. Y esa es la parte bonita, seguramente, de esta historia. Él ya había vivido en San Paulo, en Río, pero ahora se había ido con su mujer a Bahía, pues para volver al Amazonas. No era la primera vez que estaba por allí, ¿eh? De hecho, los indígenas del Valle del Jabarí le llamaban socio, ¿eh? Porque ya era como colega, y la defensa que hacía del lugar, la necesidad de protegerlo. Quería hacer una especie de cuaderno de viaje sobre los pueblos de la Amazonía, con vivencias, con propuestas para evitar la deforestación. Y en esta ocasión, Dom se hizo acompañar de uno de los mejores conocedores de la zona, Bruno Pereira, un activista, defensor de los indígenas y amenazado de muerte por organizaciones que se dedican al narcotráfico, a la tala, a la pesca y a la caza, pero ilegales, ¿eh? En zonas que están reservadas para los indígenas. El día 5 de junio, Dom Phillips y Bruno Pereira desaparecieron. El sábado pasado aparecieron sus cuerpos tiroteados y descuartizados en medio de la selva. Ni los indígenas que les acompañaban pudieron impedir la emboscada de al menos 3 pescadores ilegales que acabaron con sus vidas.
Desgraciadamente, Julio, no es la primera vez que ocurre algo así.
No lo es. Bonita música.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado. En la radio.
Les hablo hoy desde pleno centro de Sevilla, en la azotea, que nos ha servido de cuartel general durante estas jornadas que hemos dedicado a estas elecciones.
Todo pasa en COPE.
Con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
El día después de unas elecciones y acompañados por el flamante presidente electo de la Junta de Andalucía, que es el señor Juan Manuel Moreno Bonilla. ¿Ha conseguido usted dormir?
Pues tengo que decir que he dormido unas 3 horas.
Con Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
En el mismo corazón de Sevilla. Y me voy a meter en una de las cervecerías más veteranas de
esta. ¿De qué están hablando los clientes?
Sobre todo se habla de la subida de los precios.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en La Tarde.
Desde el centro de Sevilla.
Estamos en el barrio de la Macarena.
Con Ángel Expósito en La Linterna.
Entre el Palacio Arzobispal y los Reales Alcáceres, bajo la Giralda.
Está viniendo mucho extranjero, sobre todo alemanes, ingleses. Están viniendo ya.
En la radio todo pasa en COPE.
Javi acaba de cambiar su seguro de moto a Berti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 73 euros y con lo que he ahorrado me he comprado un casco nuevo. Y además puedo solicitar la grúa con un solo clic gracias al servicio de geolocalización.
Y es que con Berti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de moto. Entra en berti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
Esta es Erika. Tras 20 años cuidando de sus 2 hijos y de su madre enferma, no sabía cómo reincorporarse al mundo laboral. En Cáritas encontró la formación necesaria para conseguir un empleo. Gracias a la Iglesia, hoy se considera una mujer más fuerte.
Por Erika, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia y la define sociales en tu declaración de la renta. Más historias en portantos.es.
Entonces ya está todo instalado, funcionando, pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app,
las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, desde ahora mismo nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Esta semana voy a formar parte de la familia Rodríguez Rey. Una familia increíble con una historia espectacular, donde desde hace 11 años hacen frente a la enfermedad, a la ELA. Te va a encantar esta historia.
Mi gran familia, con Pedro del Castillo. El viernes por la noche, en 13.
Lo siguiente en COPE, tiempo para la información local y regional.
Expósito.
La linterna. COPE Madrid.
Estar informado.
El Ayuntamiento de Madrid sale en defensa de una cocina fantasma y lo hace tras el varapalo que se llevó de un juez hace solo unos días. Se daba por hecho que el consistorio acataría la sentencia de ese juez de lo contencioso administrativo que anulaba la licencia y decretaba el cierre para esa cocina fantasma pegada al Colegio Unamuno de Arganzuela, máxime teniendo en cuenta que la cocina incumple la nueva normativa que va a aprobar el consistorio a este respecto, pero no ha sido así. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Ramón García Pellegrín. A última hora, en el último segundo, sobre la bocina, el gobierno municipal se sacaba de la chistera ese recurso contra esta sentencia ante el Tribunal Superior de Madrid. Dice que lo hace por seguridad jurídica. Mariano Fuentes, delegado de Desarrollo Urbano.
Es necesario recurrir en virtud de, para dar seguridad jurídica y certeza también a la actividad económica en la ciudad de Madrid. También es cierto que el informe jurídico que se indica en el fallo judicial sí que se ha constatado que se encuentra y se incluye dentro de la concesión del procedimiento de licencia.
Mezcla de indignación, malestar y decepción entre las familias de esos 1.000 alumnos del Unamuno tras esta decisión de plantear recurso ante el Tribunal Superior. Se acusa al gobierno Almeida de plegarse a los intereses de estas cocinas fantasma y de no proteger la salud de los niños. Noelia Cabezas, presidenta de la Asociación de Familias del Colegio, declaraciones a COPE.
Una vez más el ayuntamiento ha demostrado que las familias y la infancia de su ciudad le preocupan bien poco. Tener en su mano la posibilidad que la pesadilla para 900 menores termine y sin embargo recurrir una sentencia que hace que vayamos a tener que seguir viviendo esta situación insostenible.
Enseguida nos acercamos a la DGT.
ESCP, la escuela de negocios más internacional, con 6 campus propios en Europa y 3 sedes en Madrid, les ofrece la información del tráfico.
Jaime Orejón, ¿qué tal? Saludos.
Muy buenas tardes. A esta hora pendientes de dificultades en Madrid, entrada por la 1 en Alcobendas y Las Tablas y de salida por la A3 en Santa Eugenia y Rivas, ya en la M40 en Coslada, sentido A3 y Villaverde, dirección a la A4. Además, recordamos que está cortada la A3 en Arganda, sentido Valencia, por obras de mejora. Se ha habilitado un carril sentido a Madrid, por lo que les pedimos mucha precaución en esta vía.
ESCP Business School es la escuela de negocios más internacional, con 6 campus en Europa y 3 sedes en Madrid. Pero, ¿sabes cómo se pronuncia ESCP en cada uno de ellos?
ESCP.
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 ESCP, la escuela de negocios más internacional.
ESCP. It all starts here.
Más información en somosescp.com.
Minutos después de las 11 de la mañana asomaba su carita el verano. Lo hace curiosamente después del fogonazo de calor de la semana pasada y en estos días de temperaturas más agradables, más suaves. 25 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá. Brusco descenso, eso sí, mañana de casi 5 grados con máximas de 23. La duda, ¿cuándo va a volver el calor? Belén Ibáñez.
Esta temperatura fresquita tiene los días contados. El jueves por la tarde habrá tormentas, pero la semana que viene volverá el calor. Más calor que la media en estas fechas, pero tampoco ola de calor. Lo ha contado Darío Cano, de la Agencia Estatal de Meteorología.
todavía estamos en valores por debajo de la media y por debajo de fresco, más o menos, y empezarían a subir las temperaturas a partir del 27-28, que se empezaron otra vez a colocar por encima de los valores medios. Luego empezarían a ser normales.
¿Y cómo se presenta el verano?
El 70% de probabilidad de que este verano tenga carácter cálido. Y en cuanto a las precipitaciones, el tercil más probable es el seco. Es, tengamos un verano, junio, julio, agosto, seco.
No se puede pronosticar si habrá olas de calor con tanto tiempo, pero las agencias internacionales de meteorología alertan sobre el calentamiento global como la causa.
COPE Madrid.
Estar informado.
Quieren hacerme ministra.
¿Y dudas?
Me destrozarán.
La ganadora de un Oscar, Isabel Huppert, y el ganador del César Reda Kateb protagonizan el thriller político Promesas en París.
Soy honrada, pero miento.
Una promesa no cumplida no es una mentira.
24 de junio en cines.
¿Eres administrador de fincas? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en las comunidades que administras? Grupo Sercom, 915286822. GrupoSercom.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pero realmente lo que hubiera sido eficaz hubiera sido esta denuncia de las víctimas o de aquellas personas de su entorno, que todavía no sabemos, que pudieran tener conocimiento de la situación de temor esta víctima y del riesgo enorme que suponía la existencia de armas en la vivienda.
Es la abogada Ángeles Jaime, presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas, en relación con ese crimen machista cometido ayer en el piso de la calle Serrano por el conde marqués Fernando González de Castejón, que costaba la vida de su mujer Gema, de 44 años, y de una amiga suya de 70. La mujer no llegó a presentar denuncia por malos tratos. El presunto agresor se suicidó después. Tenía muchas armas en casa, ninguna con la preceptiva licencia ni declarada ante la Guardia Civil. Más cosas, cambiamos de registro, estamos ya en las primeras horas del verano, estación propicia para el consumo de sandías y melones, si la economía lo permite, claro, porque estas dos frutas han visto cómo se ha disparado su precio el triple o más en estas semanas. Luis Rafael.
A precio de oro, Ramón, la sandía ha pasado de 20 céntimos el kilo a 72 y el melón, que costaba 33 céntimos, ahora cuesta 94, casi un euro. ¿Pero a qué se debe esta subida? Juan Pedro Gil es el gerente de la Sociedad Corporativa del Campo de Villaconejos, que produce 7.600 toneladas de melones al año.
La materia prima, tanto del cartón, madera, etcétera, para envasarlo, ha subido un disparate, más del 80%. Y todo eso hay que sumarle también los costes de transporte, de manipulación, que también ha subido, pues como ya sabemos todos, el gasoil está por las nubes.
Con estos precios, los agricultores explican que las ventas se han reducido, por tanto producen menos, y eso significa menos puestos de trabajo. Aseguran que no recuerdan una situación igual, con subidas de costes de más del 70%, y que estamos sufriendo directamente los consumidores en el precio final.
En Arganda del Rey, las aguas bajan bastante revueltas por la decisión del ayuntamiento, gobernado por el PSOE, de subir el impuesto de bienes inmuebles hasta un 130% a cerca de 500 empresas con sede en esta localidad y que hacen que Arganda sea considerada como uno de los bastiones industriales de la región. Pablo Rivas.
El ayuntamiento ha duplicado el impuesto a pequeños y medianos empresarios cuyas fincas superan los 500.000 euros de valor catastral. Uno de ellos es José Ángel Reino, director de una fábrica de maquinaria para reciclaje. Ha notado cómo suben las materias primas, sobre todo el hierro, y ahora ha llegado el IBI. Impresiona, la verdad, las cifras que nos da.
Pero este año hemos sufrido pues un incremento de más de un 100%. En concreto, nosotros estábamos pagando unos 19.000, 20.000 euros y ahora estamos rondando los 44.000.
Muchas de estas empresas ya han empezado a buscar nuevas localizaciones y más de 60 ya han acudido a los tribunales. El ayuntamiento dice que la decisión es firme y que se adopta para igualarse con municipios vecinos como Rivas o incluso con Madrid Capital. Pero lo cierto es que tienen valores catastrales diferentes, no cabe comparación. Además, unos son polígonos logísticos, tecnológicos, y el de Arganda es de producción.
Con la marcha triunfal de la ópera Aída de Verdi y la Banda Sinfónica Municipal, se conmemora esta noche en el Templo de Debod el Día Europeo de la Música. Una forma también de conmemorar los 50 años que lleva este templo de más de 2.000 de antigüedad regalado por el gobierno egipcio. El concierto empieza a las 9:30 de la noche y es gratuito.
COPE Madrid.
Estar informado.
Este verano hay que disfrutarlo. Y qué mejor que al volante del nuevo Audi Q3 Sportback. Ven a F. Tome y estrena tu Audi Q3 Sportback con equipamiento deportivo. Unidades limitadas y con las mejores condiciones de renting. Te esperamos en F. Tome, en calle de Tauro 23 y en ftome.com.
Este verano, libérate de las gafas y lentillas.
Opérate la vista de forma rápida y segura en Clínica Novovisión a un precio sensacional. Con tecnología única femtosegundo de precisión inigualable al 50% y pruebas preoperatorias gratuitas. Nuestros galardones internacionales y la experiencia de nuestros expertos médicos son un plus de seguridad para tus ojos. Infórmate en Clínica Novovisión y disfruta viendo bien sin gafas ni lentillas.
COPE Madrid.
Estar informado.
El Ayuntamiento va a conceder el título de embajador de Madrid a Tim Burton. El cineasta estadounidense, director de películas como Mars Attack, Sweeney Todd o Big Fish, será así la primera persona en recibir esta distinción. El Ayuntamiento, el consistorio, subraya que este nombramiento de Burton como embajador de la capital va a potenciar la imagen internacional de Madrid. El título coincidirá con el aterrizaje en Madrid de un espectáculo inmersivo sobre la obra de Tim Burton, estreno mundial, ese espectáculo en el Espacio Delicia ya después del verano. Y acreditar en 48 horas si hay algún título o consentimiento para estar ocupando una vivienda. Es lo que propone el consejero de Justicia, Enrique López, para acabar con las polémicas sobre ocupaciones. Así llegamos a las 8. Escuchas La Linterna con lo que te interesa.
Son las 8. Las